A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta la charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación, tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy ya es sábado 12 de abril de este 2025 y hoy celebramos el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. Esta fecha conmemora el primer viaje de un ser humano al espacio realizado por el cosmonauta soviético Yuri Gagarin en 1961. Además, en las efemérides musicales recordamos que en un día como hoy, pero de 1983, R.E.M. lanza su álbum debut Marmor, considerado uno de los discos más importantes de la década de los 80. Y en 1993, Bruce Springsteen publica su álbum The Concert MTV Unplugged. Bueno, aquí estamos, en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo ASIR y a través de tu estación favorita, el 88.9 Noticias con tráfico y clima cada 15 minutos, y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9 y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, y lo sabes bien. Este es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación, y este es además un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores, bueno, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y bien, pues como cada sábado me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía del Águila y a Regina Rivas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola Enrique, muy buenos días. Estoy muy feliz y contenta de estar otro sábado más aquí. Como siempre, es un honor estar en tu programa. Buenos días, Regi. ¿Cómo estás tú?
Hola Enrique, hola Sofía, qué gusto tenerlos aquí un sábado más y estar presente para contarles todo lo que tenemos preparado el día de hoy.
Así es, tenemos muchísimas cosas preparadas para ustedes y como cada sábado tendremos el honor y escucharemos la siempre útil e interesante cápsula de Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Y en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Marta Fritz, vicepresidenta de la Asociación de Supervisión Musical de Habla Hispana.
Bien, pues si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
Cuando pensamos en marketing, bueno, pues lo primero que viene a la mente de muchos de los profesionales de este sector, pues son los centennials y los millennials. Pero ¿qué hay de los baby boomers y la generación X? Un estudio reciente presentado por Merca 2.0 y basado en datos de Statista Consumer Insights nos recuerda que estas generaciones pues siguen muy presentes y con muchísima fuerza de compra.
Aunque muchos piensan que no están tan conectados, lo cierto es que cada vez más usan redes sociales, compran en línea y toman decisiones de consumo muy importantes. Y lo que más valoran son mensajes claros, confiables y con sustancia. No se dejan llevar tan fácil por lo viral, pero sí por lo que tiene coherencia.
Así es, Regi, los baby boomers y la generación X representan una oportunidad enorme para las marcas. Hablarles con respeto y entendimiento puede generar una fidelidad que no se consigue tan fácil con otras generaciones. Es solo cuestión de dejar de verlos como un público olvidado y empezar a integrarlos con intención en las campañas.
Para las marcas, esto representa una oportunidad estratégica. Adaptar sus mensajes a los valores y estilos de vida de estos consumidores puede traducirse en mayor lealtad y retorno de inversión. A diferencia de los públicos más jóvenes, estas generaciones no se dejan llevar tan fácilmente por las modas, pero sí responden positivamente a mensajes coherentes y bien fundamentados.
Así que ya saben, no solo todo es TikTok ni venderle a la generación Z. Hay generaciones que han sostenido el consumo por décadas y que siguen siendo clave en el panorama actual. Solo necesitan que les hablen en su idioma.
El mundo está lleno de fake news. Por sus cazadores, pues ya no solo son los periodistas, sino también los estudiantes de secundaria y de preparatoria. En Málaga, un grupo de jóvenes demostró que la verificación de datos se aprende desde el aula y con reconocimiento académico además.
La Universidad de Málaga organizó por tercer año consecutivo el concurso A la Casa de la Noticia Falsa, verificando desde el aula. Impulsado por el profesorado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Este proyecto busca fomentar el pensamiento crítico entre el alumnado, enseñándoles a detectar desinformación en temas como cambio climático, ciencia, sociedad y cultura digital.
Estos trabajos se podían presentar en video, acompañados de un desglose de las herramientas utilizadas para el análisis y descubrimiento de noticias falsas. Además, el concurso impulsa el uso de plataformas digitales audiovisuales para la presentación de los videos. La Universidad de Málaga y sus colaboradores buscan concientizar sobre el impacto de la desinformación tanto en los medios de comunicación como en la opinión pública, al igual que entender el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo.
Así es, en una era marcada por la sobreinformación y las fake news, este tipo de iniciativas educativas nos demuestran que el cambio comienza en el aula. Educar en pensamiento crítico y alfabetización mediática no es solo un complemento, es una necesidad para los jóvenes en esta cambiante era digital.
Recientemente, se ha difundido en redes sociales una noticia alarmante que asegura que México está enfrentando una epidemia de VIH. Sin embargo, las autoridades sanitarias del país han desmentido esta información, aclarando que no existen datos que respalden tal afirmación. Este es un ejemplo claro de cómo las fake news pueden alterar la percepción pública y además incluso llegar a generar pánico innecesario.
La propagación de desinformación es un fenómeno cada vez más relevante, especialmente en un país como México, donde el uso de redes sociales es generalizado. Según Espejel Martínez y Vargas Morales, las fake news tienen un impacto significativo en la sociedad mexicana, ya que afectan no solo la percepción pública sobre temas sociales y políticos, sino que también pueden alterar el comportamiento de la población frente a cuestiones de salud, como ocurre en este caso con el VIH. Las noticias falsas alimentan el miedo y la desinformación, lo que podría desviar la atención de las verdaderas necesidades y políticas públicas para el tratamiento y prevención del VIH.
La problemática de las fake news va más allá de su simple difusión. Como indican los investigadores, la desinformación genera una sensación de urgencia, que hace que las personas compartan contenido sin verificar su veracidad, alimentando así una cadena de desinformación. En muchos casos, este tipo de noticias se difunden con gran rapidez, lo que dificulta la corrección a tiempo por parte de las autoridades.
Para contrarrestar este fenómeno, Espejel Martínez y Vargas Morales proponen un enfoque multidimensional que combine el uso de tecnologías para la detección de noticias falsas con una mayor alfabetización mediática en la población, donde las personas aprendan a identificar señales de desinformación y a verificar fuentes antes de compartir contenido. Las plataformas digitales, por ejemplo, pueden implementar algoritmos de verificación que ayuden a detectar información falsa antes de que se propague masivamente. Además, las organizaciones, tanto de salud como de otros sectores, deben seguir proporcionando información clara y basada en evidencia para garantizar que las verdaderas necesidades de la sociedad no se vean eclipsadas por rumores infundados.
El marketing de influencers en México sigue evolucionando y profesionalizándose. Ya no es solo una moda, es parte de la estrategia de muchas marcas. Y en 2025 está más fuerte que nunca. Un informe elaborado por el Band of Insiders junto con Hype Auditor detalla el estudio actual, pues, de esta industria para el 2025, destacando tendencias, desafíos y oportunidades para marcas y también para creadores de contenido.
Hoy ya no solo se trata de cuántos seguidores tiene una cuenta, sino de qué tan genuina es la conexión de los influencers con la comunidad. Los consumidores ya no creen en cualquier recomendación. Quieren transparencia, autenticidad y contenido que aporte valor.
Una de las principales conclusiones es que las colaboraciones estratégicas entre marcas e influencers han dejado de ser una moda para convertirse en una herramienta clave para conectar con audiencias específicas. Por eso, los micro-influencers están brillando. Aunque tienen menos seguidores, su engagement es altísimo. Hablan con nichos muy específicos y eso les da una fuerza única para las marcas que quieren conectar de verdad. La autenticidad, la transparencia en la publicidad y la afinidad entre influencer y producto son ahora factores imprescindibles para el éxito de estas campañas.
El estudio también señala el crecimiento de los llamados micro-influencers, que si bien tienen audiencias más pequeñas, logran niveles de engagement mucho, mucho más altos. Esto permite a la marca acceder a nichos más definidos y construir relaciones más cercanas con sus consumidores. Ante este panorama, las marcas mexicanas están empezando a implementar estrategias más estructuradas para trabajar con influencers, priorizando la medición de resultados y el retorno de inversión. El reto ahora es mantener la credibilidad en un entorno donde la saturación de contenido puede diluir el impacto si no se maneja con autenticidad y estrategia.
Bien, pues hasta aquí nuestro bloque de noticias. Muchísimas gracias a Sofía, muchísimas gracias a Regina. Y ahora vamos a dar paso a la cápsula de inteligencia artificial, siempre interesante y a cargo del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Jorge, un privilegio tenerte en este espacio siempre y pues bienvenido.
Pero muy buenos días, Enrique. Saludo a todos nuestros radioescuchas. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión sobre el impacto de la inteligencia artificial en nuestra sociedad y la importancia de abordar sus desafíos éticos. Así es que imaginemos a Juan, un periodista que utiliza herramientas de inteligencia artificial para redactar artículos más rápidamente. Un día, al confiar ciegamente en un resumen generado por esta herramienta, publica una noticia con información inexacta, lo que afecta su credibilidad y la de su medio. Y este escenario, aunque ficticio, refleja preocupaciones reales sobre la precisión de la inteligencia artificial en la generación de contenido. Un estudio reciente de la BBC reveló que los chatbots de inteligencia artificial como ChatGPT de OpenAI, Gemini de Google y Copilot de Microsoft a menudo producen resúmenes inexactos y distorsionan las noticias. De 100 artículos analizados, más de la mitad de las respuestas generadas por inteligencia artificial presentaron problemas significativos, incluyendo información incorrecta y citas alteradas o ausentes. En particular, Gemini mostró preocupaciones en el 46% de sus respuestas. Para enfrentar este desafío, se ha visto que es esencial, 1. Mejorar la precisión de las inteligencias artificiales, es decir, desarrollar algoritmos más robustos que minimicen errores y alucinaciones en las respuestas generadas. 2. Fomentar la transparencia. Las empresas deben ser claras sobre las limitaciones de sus herramientas de inteligencia artificial y proporcionar advertencias cuando la información pueda ser inexacta. 3. Promover la alfabetización digital, es decir, educar a los usuarios para que comprendan cómo funcionan estas herramientas y pueden identificar posibles errores. 4. Establecer regulaciones éticas, es decir, crear marcos legales que aseguren su uso responsable y, sobre todo, en la generación y difusión de información. Como podemos ver, la ética en la comunicación digital nos recuerda la responsabilidad de utilizar tecnologías de manera que beneficien a la sociedad, manteniendo siempre la centralidad humana y evitando la desinformación. Enrique, amigos del auditorio, ahí lo tienen. Ya saben, si quieren saber un poco más sobre estos grandes temas y del impacto de la inteligencia artificial en nuestra vida diaria, me pueden contactar en todas las redes sociodigitales como @jhidalgo o @jorgehidalgo. Los invito a que me sigan.
Te agradecemos muchísimo, Jorge, por esta valiosa información en esta interesantísima cápsula, como siempre. Pero con esto damos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Ahora haremos una breve pausa, pero no se vayan, porque en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Marta Fritz, vicepresidenta de la Asociación de Supervisión Musical de Habla Hispana. Pero antes escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
Porte gazzuna con un stemma rete, una cuppulella che vi si era aizzata, passa scampaniana pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tuo fa l'americano, americano, americano, senta a me chi do fa fa. Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca pesa bolla, nei sorti beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano.
Y aquí estamos, de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde Grupo ASIR en tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y bueno, pues sabes que nos puedes escuchar a través de tus dispositivos digitales en cualquier parte del mundo a través de iHeartRadio. Y bien, pues esta mañana tengo el privilegio de recibir en estos micrófonos a Marta Fritz. Marta es vicepresidenta de la Asociación de Supervisión Musical de Habla Hispana. Ella es mexicana, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana y además es especialista en lo que compete a la administración de catálogos musicales y sus regalías, así como en gestión de licencias de música y materiales para obras audiovisuales. A lo largo de su carrera, Marta se ha desempeñado en distintas áreas de la industria del entretenimiento. Actualmente es asociada en AI Entertainment Abogados, una firma que otorga consultoría legal y administrativa a creadores y titulares de derechos de autor y conexos. Fundamentalmente trabaja de la mano con directores y productores audiovisuales para optimizar sus recursos y conseguir buena música y contenidos para todos estos proyectos. Ha participado en numerosos seminarios de actualización en la materia y ha tenido la suerte de ser invitada también a talleres y conferencias para compartir su conocimiento. Así que pues me da mucho gusto darte la bienvenida, Marta. Buen día.
Hola, muchísimas gracias, Enrique. Buenos días y a la agradecida soy yo de habernos invitado.
No, bueno, pues una parte fundamental del mundo de la comunicación es la música, una parte fundamental de lo que acompaña a la comunicación en todas sus fórmulas, bueno, fuera de las impresas, por supuesto, es el tema de la música. Pero antes de entrar a nuestro tema, cuéntanos este regalo musical que has traído para todos nuestros radioescuchas. Renato Carosone, Tuo Volo Fa, y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Esta canción, la verdad es que pensé mucho mi selección para el día de hoy. Sí. Y esta canción en particular porque siento que representa muy bien la profesión de lo que vamos a hablar más adelante sobre la supervisión musical.
Okay.
Y yo la conocí con una película, el talentoso Mr. Ripley, con Matt Damon y Jude Law, que es una película que a mí en particular me encanta. Y escogieron, el supervisor musical de la película escogió esta canción para un momento importante, que es cuando el personaje se da cuenta que está siendo engatusado o engañado por el otro. Y la canción sutilmente menciona, lo que dice es: tú eres un italiano, pero te haces parecer como un americano. Estás queriendo engañar, ¿no?
Okay.
Entonces me parece que manda ese mensaje como subliminal, muy sutil, y además es muy divertida, ¿no? Y me gusta mucho.
Te agradecemos mucho, Marta, pues a nombre de todos nuestros radioescuchas esta mañana. Y bueno, pues vamos por el principio. ¿Qué es la Asociación de Supervisión Musical de Habla Hispana?
Claro que sí. Nosotros surgimos de una forma como muy orgánica, espontánea. En realidad se agruparon, yo me uní después, pero al principio en un chat tal cual de WhatsApp. Uh-huh. Todos los supervisores musicales que se iban conociendo aquí y allá, principalmente en México, pero también en algunos otros países, uh-huh, como para compartirnos información, preguntas, oye, ¿tú sabes quién es el titular de tal canción? O ¿han tenido trato con este manager, etcétera? Uh-huh. Y después, al ver que fue muy exitoso y que funcionaba y que la información fluía de forma muy generosa, uh-huh, nos planteamos, ¿por qué no nos constituimos formalmente y realmente como contribuimos a hacer una comunidad mucho más profesional?
Claro, más fuerte. ¿En qué año fue esto, Marta?
El año pasado, en noviembre.
En
2024. 2024. Exacto. 2024. No, mucho más reciente, en 2024. firmamos nuestra acta constitutiva.
Ok.
Y actualmente estamos integrados por 52 miembros. De
distintos países.
10 países. Y nos une un solo idioma, el español. Tenemos ya en lista de espera algunos más, que se están acercando, lo que nos tiene muy contentos.
Qué bien, pues bueno, finalmente este objetivo de contribuir positivamente al desarrollo de la supervisión musical a nivel global es muy interesante, pero ¿qué significa supervisar musicalmente?
Esa es una muy buena pregunta, porque muchísimas personas no saben. Para un audiovisual, llámese esto una película, una serie o también un anuncio, ¿no? Publicidad.
Claro, claro.
Muchas veces sabemos que existen canciones que se van ligando con las escenas o con las imágenes.
Claro.
Quien selecciona estas canciones es el supervisor musical. Uh-huh. Pero eso es solamente una parte inicial del proceso. Uh-huh. Porque después de la selección, que obviamente la platica con el director, y esta selección tiene que ver con muchísimos aspectos, ¿no? Que emocionalmente pueda llegar a transmitirle algo al espectador, uh-huh, o que se identifique muy bien con el personaje o la situación que se está llevando a cabo. Pero eso ya que el director dice, okay, me encantó. Después sigue toda la negociación, porque nosotros tenemos que solicitar autorización, uh-huh, para el uso de estas canciones y conlleva el pago de una tarifa. Claro. Que son tarifas muchas veces muy interesantes, de muy buena, o sea, muy caras.
Muy caras. Y ustedes son, digamos, una parte que interviene en el proceso, consiguen los derechos,
correcto,
negocian el precio, el tipo de uso que se va a hacer. Me imagino que no es lo mismo usarla para una película o para una serie que usar esa misma canción, pues unos segundos para un comercial. Todo tiene como fórmulas diferentes.
Exactamente, estás en lo correcto. O sea, conlleva esta negociación y sí, no es lo mismo el uso incidental, por ejemplo, en una escena de que nuestro personaje está en un taxi y que está escuchando el taxista. Eso le llamamos normalmente un uso incidental. Ajá. O el uso de una canción en créditos, ya sea iniciales o finales del audiovisual, uh-huh, o el uso en publicidad, que suele ser el más costoso de todo porque se une a una marca.
Sí, por supuesto, y esa marca va a tener beneficios comerciales importantes.
100%.
Por hacer ahí un acercamiento al mensaje, al ritmo, a la popularidad del artista, que finalmente se utilice para rellenar musicalmente hablando ese anuncio. Bueno, pues,
exacto,
un gusto estar esta mañana con la vicepresidenta de la Asociación de Supervisión Musical de Habla Hispana, Marta Fritz. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista y regresamos para seguir conversando. Y antes, escuchamos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
Tu voz al americano, americano, americano. Ma si nati in Italy, siéntame in un cesta, niente fa, ok, napolitan. Tu vuoi fa l'American, tu vuoi fa l'American.
Wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll. Feliz.
aquí estamos, en el programa de Enrique Bustamante, la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y nos escuchas en tus dispositivos digitales en cualquier parte del mundo a través de iHeartRadio. Y bueno, pues esta mañana el privilegio de conversar con Marta Fritz, vicepresidenta de la Asociación de Supervisión Musical de Habla Hispana. Has traído un segundo regalo musical padrísimo, Los Ángeles Azules, Nunca es Suficiente, con Natalia Lafourcade. Y bueno, esta canción, yo creo que a todos nos encanta, pero cuéntanos por qué te gusta tanto.
Exacto, es una buena pregunta, ¿por qué nos encanta a todos? Y yo siento que la combinación que se lleva a cabo ahí entre una banda, ¿no?, de todos conocida como Los Ángeles Azules, con ese prestigio y esa fuerza, ¿no?, porque yo los he visto en vivo y tienen una fuerza increíble, junto con el talento y la composición musical de Natalia, porque la composición es de ella y de María Daniela. Yo creo que hacen una combinación deliciosa,
sin duda.
Entonces a mí me sucede que cada vez que escucho esa canción me pongo de buenas y quiero bailar. O sea, no sé si le sucede a todos, pero a
sin
mí
duda.
No puedo no ponerme a bailar con esta canción. Entonces eso es lo que quise transmitir.
Padrísimo, muy energética, muy llena de vida,
sí,
muy llena de ese espíritu que en un sábado como este pues se antoja para arrancar la mañana. Y bueno, pues esto de Iztapalapa para el mundo, para mí es una inspiración,
o sea, es un gran grito de guerra, ¿no?
Es un grito de guerra que te dice, oye, a ver, desde un pequeño espacio de la geografía nacional para el mundo.
Que además es totalmente cierto,
total.
Yo sí creo que esto, o sea, ellos hacen música para el mundo.
Así es, y pues bueno, ahí está este fondo musical, y bueno, te agradecemos mucho, Marta, ponernos de buenas, ponernos a bailar en esta mañana. Y bueno, pues estamos hablando de este tema de la Asociación de Supervisión Musical de Habla Hispana, y para empezar quiero imaginar que hay pocos supervisores musicales, por lo pronto en México, o es un espacio amplio. Dame una idea, por favor.
No, es correcto. La verdad es que no somos muchos. Yo creo que no debemos de ser más de 30 supervisores musicales en México.
En 120 millones de habitantes.
Totalmente, totalmente. Y también de estos, pues, que realmente lleven la profesión completa, porque es lo que te digo, se estaba, como señalaba anteriormente, está la selección de música, de acuerdo al análisis del guión o del producto, etcétera, pero todo lo que está atrás, la negociación que hablábamos también, el manejo del presupuesto, los entregables, porque también tenemos una lista de acciones que hay que entregar a la producción, por ejemplo, obviamente todas las licencias firmadas, ¿no?, para que legalmente esté sólido. También un cue sheet, que es una hoja que desglosa el uso de la música, que después le sirve a las sociedades de gestión musical. Los archivos de audio de alta calidad, ¿no?, para que pueda la mezcla hacerse perfecta. Los créditos, cómo aparecen los créditos al final. O sea, todos esos son entregables. Y entonces eso es justo parte de la idea de que nosotros queremos trabajar en esta asociación para precisamente profesionalizarla, ¿no?
Sin duda. Y déjame entrar un poco más al tema de las películas. A mí me encanta, toda mi audiencia que nos ha seguido a lo largo de ya casi 16 años, saben que este pretexto de la música para mí es parte de mi hobby y una forma de vida muy importante. Pero, por ejemplo, una buena película que tiene muy buen fondo musical, después saca un soundtrack. También ustedes se encargan de hacer este tipo de, pues, gestiones y saber que después de eso no solamente va a musicalizar distintas escenas de la película, sino después se va a convertir en, pues, la banda sonora de la película, aunque sea, pues, la recopilación de muchos canciones, etcétera.
Claro, sí. Lo que sucede es que la industria musical, como sabes, ha cambiado mucho, ¿no?
Sí.
Desde que se digitalizó todo, el soundtrack como que vino ya más bien a la baja, porque como tú dices, es verdad, antes era un elemento que el público buscaba comprar, ¿no? Saliendo del cine decía, me encantó la música, esta película, voy a buscar el soundtrack. Y entonces sí, nosotros nos encargábamos de esa gestión, que normalmente se hacía paralelo o aparte, o se analizaba de acuerdo con cómo iba armando, iba quedando, decíamos, esto vale la pena para hacer un soundtrack. Entonces sí, hacíamos esa gestión paralela y a la par. últimamente eso ya cada vez menos, por lo que te cuento, porque ya ahora son playlists, ¿no?
Y entonces negocias con Spotify hacer el playlist de la película X.
Exacto, o más bien lo armas y Spotify es que se encarga del pago de las regalías correspondientes, entonces ya no hay mucho más que hacer, lo que es una tristeza porque el orden importaba, porque a veces se agregaban bonus tracks que no necesariamente estaban en la película, pero que el supervisor decidía que venían al caso o que podían complementar, en fin, era un artículo para mi gusto también que venía mucho al caso y tristemente pues ya.
Bueno, déjame comentarte que en estas historias de la música, de repente empecé a ver Peaky Blinders.
Ajá.
Y si algo me atrapó de Peaky Blinders fue la música, claro. O sea, y después me enteré leyendo la historia de la serie que habían hecho 2 capítulos y no encontraban quién lograra hacer pues el financiamiento de la serie. Y se encontraron a un cuate que no tenía nada que ver con la industria, no estaba dentro de Netflix, un cuate simplemente pues muy ricachón y les dijo, pues yo los financio, pero tiene que ser la música como estos capítulos. Y por la música lograron el financiamiento. Y después sacaron el soundtrack, que además es una hermosura ese soundtrack.
Totalmente esa serie y todo lo que conlleva es una hermosura. Pero sí, porque es que la música genera emociones y eso lo sabemos. Y entonces es usar esa herramienta de una forma poderosa, ¿no? Juntarla con una imagen, una escena, porque hay veces nos ha pasado que existen escenas que, por ejemplo, muy violentas, pero que la canción no es violenta, es solo contrario. Y entonces la emoción que genera ese choque, ¿no? De entre una u otra es extraordinario. Claro. Así como los silencios también. Un supervisor musical también tiene que saber qué momento más bien hay que tener un silencio y no poner música y no abusar de ese recurso.
Marta, ¿qué está haciendo la Asociación de Supervisión Musical de Habla Hispana para promover esto en términos de educación?
Lo que nosotros estamos como apuntando hasta a distintas guías, acabamos de regresar de la FIM, que es la Feria Internacional de Música que se llevó a cabo esta edición en Guadalajara, bueno, se lleva siempre a cabo en Guadalajara, y ahí pues tuvimos la suerte de participar en distintos paneles, no solo participar, sino armarlos y proponérselos a la FIM, en donde explicábamos justamente que a la supervisión, demostrábamos cómo era el trabajo, hablábamos de distintos aspectos, desde lo técnico, lo creativo, lo legal,
claro.
Y ahí promovimos mucho. Actualmente tenemos un acuerdo con Berkeley, ¿no? La universidad, estamos llevando a cabo unas mentorías con 17 alumnos de Berkeley, uno a uno, es decir, un supervisor con un alumno, o sea,
wow.
La verdad es una mentoría muy especial y dedicada. También tenemos en la feria BIME, que se lleva a cabo su edición en Bilbao, España, y en Bogotá, ahora voy a estar en Bogotá también, pues promoviendo esto. Y en nuestra página están todos los cursos que tenemos diseñados para el público en general y obviamente pues más especializados para quien apenas está haciendo sus pininos y quiere aprender más.
www.supervisionmusical.org.
Correcto.
Bueno, pues ahí tenemos más información. ¿Y están haciendo vinculación también con universidades? Con
sí.
Universidades que dan pues todo esto que tiene que, repito, rodear a la comunicación y que tienen pues áreas especializadas de producción de eventos, etcétera.
100%. Estamos con el ITESO, estamos ya trabajándolo también con la Iberoamericana. Sí, por supuesto. O sea, como decía al principio, un brazo muy importante en nuestra sesión es la educación. Queremos hacer industria. Ese es nuestro principal objetivo. Y creemos que educando es la mejor forma. Entonces, estamos muy abiertos a participar en esto.
Y también están pues metidos en términos de trabajo en la creación de recursos para profesionales del sector que quieran pues conocer más, vincularse, ¿hay apertura para todo esto?
Sí, tenemos también lo que, o sea, eso, el brazo educación es definitivo, ¿no? E importante, pero también está el brazo de la profesionalización.
Exacto.
Y los formatos, los códigos de conducta, como los procedimientos, los procesos, entonces estamos revisando documentos, las licencias que se firman, etcétera, uh-huh, para tratar de unificar y que contengan toda la información que más o menos cada uno de los titulares necesita y precisamente compartirlo con los nuevos miembros. Y del, también otra cosa que estamos haciendo es conseguir aliados que no necesariamente sean supervisores musicales, pero que sí pertenezcan a la industria musical o a la industria audiovisual y que quieran estar cerca de nosotros. Entonces ya tenemos algunos miembros aliados, abogados, por ejemplo, especializados.
Muy importante, ¿sí? muy importante, claro, la parte legal, lo que mencionabas.
Totalmente.
Y la parte técnica, que también debe de ser muy interesante.
Correcto.
Y déjame ligar las dos.
Ajá.
El uso de la inteligencia artificial,
ajá,
que mucho pues está haciendo, jugando un papel muy importante.
Total.
En los procesos de producción, en todos los medios, por supuesto, la creación de series, películas, programas de televisión, en la misma publicidad, y ahí pues... ¿A quién demandas cuando lo hizo una inteligencia artificial? Yo creo que ya también están ustedes metidos en ese tema.
Sí, totalmente. Le estamos revisando, aunque la verdad es que yo creo que precisamente como la selección viene mucho del corazón, ¿no? De, es muy difícil, no sé, no es que esté diciendo que no se pueda, pero no va a quedar tan bien curada una película, una serie, cuando hay un ser humano atrás.
Sin duda.
¿No?
Sin duda, y bueno, eso es una parte muy importante. Seguramente también están metidos en temas de talleres, foros, conferencias. Háblanos un poco de eso.
Nosotros somos de esos ajonjolí de todos los moles. Entonces,
pero
vamos,
es que hay mucho que hacer, ¿eh?
Hay
es...
mucho que hacer y tenemos muchísima disposición para ello. Uh-huh. Se nos han acercado, por ejemplo, muchas personas, justamente, por ejemplo, de radio, porque obviamente hay un vínculo ahí con la música, ¿no? Y el conocimiento que genera, obviamente, estar en una estación de radio, que quieren supervisar. Y nosotros, claro, bienvenidos, ¿no? Vamos a irles explicando cómo funciona y que sus procesos vayan limpios y bien hechos, digamos, como para fortalecernos.
Claro.
Que esa es la idea principal.
Marta, se me hizo un número realmente muy pequeño y por eso hablábamos de esto. ¿Cuántos mexicanos dentro de la asociación están participando?
Es una buena pregunta. Exactamente, no te puedo decir. Sí sé que somos la mayoría.
Ah, okay.
Yo creo que debemos de ser 20 y tantos,
okay,
o algo así.
Digamos que... casi la mitad.
Somos casi la mitad. De hecho, nos constituimos aquí en México estratégicamente, ¿no?
Okay.
Así lo hicimos, pero tenemos socios de Chile, de Colombia, de España, en Inglaterra, Estados Unidos, Costa Rica, y vamos por más. O sea, yo siempre les digo cuando son nuestras juntas, mi objetivo es que exista por lo menos uno de cada uno de los países de habla hispana.
Será excelente.
Y que nos una eso. Y eso se va a lograr.
Nos hermana el idioma,
el
pero
idioma.
También algo tan importante como esto, porque al final del día, pues, este tipo de producción nos lleva a, pues, romper fronteras. Y el idioma finalmente también nos hermana. ¿Cuándo tienen el próximo evento público? Háblanos un poco de qué viene.
Lo que viene justamente es la edición Vime Bogotá,
ajá,
que es el próximo 6 de mayo.
Okay.
Y ahí estaremos, al igual que en la FIM, impartiendo algunos paneles, o sea, conviviendo en algunos paneles, impartiendo conferencias también y tratando de acercarnos a los supervisores musicales que acudan ahí o a los interesados o aliados, como dije, ¿no?
Buenísimo, pues vamos a hablar un poco más acerca de esto que me interesa profundizar un poco, pero vamos a hacer una pausa, si me lo permiten, en esta entrevista. Estoy conversando con Marta Fritz, ella es la vicepresidenta de la Asociación de Supervisión Musical de Habla Hispana. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Y antes escuchamos cómo está el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos.
Dentro de mis recuerdos, por haber hecho llorar.
I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind.
And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer?
Y aquí estamos ya en el bloque final del programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y además a través de iHeartRadio. Y el día de hoy el privilegio de conversar con Marta Fritz, vicepresidenta de la Asociación de Supervisión Musical de Habla Hispana. Y bueno, Marta, has traído un tercer regalo musical padrísimo, Human, The Killers, y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Esta la escogí porque, como decía hace rato, la música te transporta, te lleva a lugares. Y yo conocí a The Killers de una forma como un poquito casual. Okay. Estaba en un festival, de hecho en el Corona Capital de 2016. Y pues está esta banda The Killers. Ya había oído algo del ruido, que hacían ruido, pero... Uh-huh. Y cuando dije, bueno, vamos a acercarnos a ver, y los vi en acción, en particular a Brandon Flowers, que es el vocalista, me jaló, es un imán increíble, o sea, hay personas que interpretan muy bien, pero él no solo lo hace, sino también da espectáculo. Entonces, me acuerdo que cuando tocó esta canción fue para mí una explosión de sensaciones, y pues me gusta mucho. Eso que puede llegar a generar las canciones, esta, como lo que dice, generarte emociones, sensaciones, recuerdos. Claro. Y a mí esta canción me transporta ese momento y descubrir algo nuevo.
Buenísimo, pues muchísimas gracias. Y háblanos sobre cuáles son las próximas acciones, cuál es la agenda de trabajo, dónde están pues los motores de acción de la Asociación de Supervisión Musical de Habla Hispana para este 2025.
Claro que sí. Te cuento que nosotros nos organizamos por comisiones de trabajo. Como dije al principio, nos constituimos apenas en noviembre de 2024. Somos unos bebés.
Sí, sí.
Y entonces estamos apenas como tomando rumbo.
Perfecto.
Y tenemos una comisión específica a esto, ¿no? Para diseñar actividades que puedan ayudar a pasar la voz y que la gente nos conozca y se quiera sumar con nosotros. Entonces, estamos diseñando una serie de conferencias mensuales.
Buenísimo.
También masterclasses. Estamos terminando de afinar el contenido,
el calendario,
etcétera.
Uh-huh.
Y participar también en ponencias y conferencias. Para, si se quieren enterar o quieren saber más, yo lo que diría es que nos siguieran nuestras redes sociales en nuestra página, que es www.supervisionmusical.org. También en Instagram, @supervisionmusical.org. O en LinkedIn también, Supervisión Musical ORG. Ahí estamos posteando constantemente nuestras actividades, nuestros nuevos cursos, las conferencias donde estaremos, etcétera, para que quien se interese nos escriba, nos puede mandar un mensaje directo a través de Instagram o contactarnos en la página y con muchísimo gusto les respondemos, porque lo que queremos es eso, lo que queremos es que la gente se sume.
Claro.
Y que aprenda.
Buenísimo.
Aprenda de esto y se divierta con nosotros.
Oye, y por todo lo que hemos platicado, veo que este espacio es un espacio multisectorial, multidisciplinario, donde pues aquí adentro caben abogados, comunicadores, músicos, o sea, existen muchas profesiones que conviven en este ejercicio tan importante, tan trascendente, que además hoy, pues en el mundo, por ejemplo, del crecimiento que ha tenido el streaming y las series, en el crecimiento que está teniendo el podcast y todo lo que tiene que ver con la parte del nuevo radio, como yo le llamo, bueno, como mucha gente le dice, hay una posibilidad de participación enorme.
Absolutamente, y nosotros estamos muy conscientes de ello. Por eso es que hemos creado esta membresía de aliados y aliados, invitamos, claro, precisamente a que se sumen con nosotros o se acerquen si quieren ser miembros, increíble, pero si no también, y nosotros les podemos estar informando en nuestras próximas actividades. Como tú bien dices, los abogados, unos aliados importantísimos que nos han ayudado muchísimo también a trabajar los contratos que estuve mencionando anteriormente y que también a revisar, porque sabemos que la tecnología va a 3 pasos adelante que las leyes, entonces buscar opciones, cómo poder ajustar los contratos y poder quedar cubiertos en ese sentido. También los músicos que hacen la banda sonora original de las películas, de las series, estos músicos de score que se les conoce normalmente, también los invitamos a que vengan y estén con nosotros y se acerquen, porque obviamente un equipo de supervisión musical trabaja muy de la mano siempre con músicos de score. Miembros de la industria musical también, que tenemos algunos aliados ya, productores, personas que trabajan en plataformas, también los invitamos en la FIN pasado y estuvieron con nosotros colaborando.
Quiero imaginarme que para un mercadólogo, un publicista, todo esto también, pues es música para sus oídos.
100%. Y en donde van a poder tener acceso a profesionales, en donde los van a dejar bien parados y los van a dejar bien protegidos.
Marta Fritz, vicepresidenta de esta Asociación de Supervisión Musical de Habla Hispana, te quiero agradecer mucho que hayas estado esta mañana con nosotros. Por supuesto, esta es tu casa, Grupo ASIR es tu casa, la Academia Mexicana de la Comunicación somos tus aliados. Un privilegio haber conversado contigo.
Al contrario, Enrique, el privilegio fue mío, la plática ha sido deliciosa, súper agradable y la oportunidad de este espacio para nosotros es increíble, te lo agradezco mucho.
Muchísimas gracias y también muchas gracias a los controles técnicos, a Pepe Núñez y a la parte más importante de nuestro programa, a todas y todos ustedes que nos sintonizan cada sábado. Les deseo que tengan un día maravilloso y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.